Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Juan y estaremos siguiendo con nuestro estudio. Y hoy estaremos viendo un tema muy interesante. Listo. Pues estaremos mirando un tema muy interesante del libro de Juan en el capítulo 13. Pues ya hemos estado viendo el contexto, que pues rápidamente para que sepan en qué contexto estamos. Pues vimos que Jesús salió de su ministerio público ya al final del capítulo 12. Y vimos que en el capítulo 13 comienza una conversación muy íntima con sus discípulos. Pues están ellos privadamente hablando y nosotros es como tenemos una ventana en esa conversación. Qué privilegio, ¿no? Qué oportunidad ver el último mensaje del Señor horas antes de que va a morir en la cruz. Ni un día total, pero todo el resto de esta porción de la Biblia hasta la crucifixión y la resurrección de Cristo, pues se trata con un tiempo de horas. Horas. Entonces estamos viendo que hace 8 días hablamos de eso, que Cristo lavó los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan por qué lo hizo? Pues lo hizo para declarar su amor infinito para los suyos. Dice que amó a los suyos, amó a todos los discípulos hasta el fin. Y dice que demostró también su humildad y su sacrificio para ellos. Y él mismo siendo Dios, siendo rey, se humilló y lavó los pies de ellos, un trabajo de siervo, de esclavo. Pues él también definió la necesidad de santificación, dijo a Pedro, si yo no te lavo los pies, pues no tienes nada que ver conmigo. Y Pedro dijo, bueno, no solo mis pies, sino mi cabeza, mis manos, todo. Y Cristo dice, no, ya eres lavado, ya has sido lavado. Y los que han sido lavados, nada más hay que lavar los pies. Hablando de nuestra vida aquí en el mundo, a veces pues somos lavados por la sangre de Cristo, pero a veces los pies llegan a estar sucios porque el mundo es sucio y habla de la necesidad de santificación. Pero dejó también un ejemplo muy claro de servicio. Dijo, ustedes ya vieron que yo hice esto a ustedes en servicio y deben hacer lo mismo los unos para los otros. Y dice que bienaventurados sois si lo hagáis. Dice que deben hacerlo para estar contento y bienaventurado. Bueno, vemos que él lavó los pies de todos ellos. No uno, ni dos, ni tres, ni los 11 buenos, sino que también lavó los pies del mismo Señor y amigo suyo que le iba a traicionar y entregar en un momento. Pues lavó sus pies y les dijo muy claramente, pues yo amo a los míos y amo a todos ustedes, pero yo sé quiénes son los míos. Yo sé quiénes son los que me han recibido como el Salvador. Yo sé quiénes son los que han experimentado la salvación. Yo sé que uno de ustedes tiene un demonio. Uno de ustedes tiene un diablo en sí. Y Satanás está obrando en uno de ustedes. Y lo estaba diciendo desde el principio, que muchas veces ya lo dijo. Él sabía que Judas Iscariote le iba a entregar, traicionar. Pero ¿saben qué? Lavó los pies de él también. Eso me impresiona mucho. Me enseña cómo debo tratar con mis enemigos. Pues vemos ahora que acerca del peligro de salir de noche. Pues es muy interesante el título de hoy, saliendo de noche. ¿A quién le gusta caminar de noche? Yo siempre me gustaba hacerlo. Siempre me gustaba hacerlo, caminar de noche. Pero yo recuerdo cuando fui la primera vez a ¿dónde fue? En México. México. Yo tenía 14, 15 años en ese tiempo que fui a México y pasé un mes ahí en México con mi abuelo, que pues años antes de eso él vivía ahí en México, después de que mi madre había crecido y ella fue a la universidad. Entonces mis abuelos decidieron, vamos a México, y vivieron ahí 14 años. Entonces en ese tiempo ya estaba viviendo en los Estados Unidos, pero quería volver para visitar a los amigos suyos y todo. Fuimos allá hasta la última parte de México, hasta el último estado que se llama Chiapas. Pues 5 días en un carro desde donde vivía yo en Georgia hasta todo el país de México prácticamente. Antes de llegar a Guatemala, pues ahí fuimos a una ciudad que se llama Tuxtla Gutiérrez. Muy interesante ese viaje, aprendí muchas cosas y me gustaba siempre explorar. Yo soy una persona muy independiente. Yo creo que mi hija Amira, la mayor, es así como yo, le gusta explorar y todo. Y ahora como un padre, yo sé cómo es tener un hijo que quiere explorar. Nervios, hablamos de nervios, wow. Pero en ese tiempo me gustaba explorar y me gustaba ver nuevas cosas y experimentar algo. Yo no sabía nada de español, sabía lo básico de que todos los gringos saben. Uno, dos, tres, taco, que es una comida muy buena, pero de México, y baño, lo más importante, las 5 palabras que necesitaba saber, taco y baño y 1, 2, 3. Pero bueno, aparte de eso no sabía nada, no sabía cómo comunicar con nadie y me gustaba salir y una mañana salí y vi algo y me perdí un poquito, pero llegué por fin a la casa donde estaba mi abuelo y los amigos suyos. Bueno, una noche quise salir y el ambiente era muy, muy diferente, muy distinto. En Chiapas, en ese tiempo, era el lugar más peligroso de todo México. Yo no sabía eso. Ahora es como la frontera con la guerrilla de allá, las drogas y todo. Pero en ese tiempo, en como 2000, 2001, no recuerdo bien, pues era Chiapas, México. Y precisamente en esa ciudad donde estaba. Pues yo no creo que mi abuelo dijo a mi mamá del peligro allá, y tampoco me dijo a mí para no preocuparme, pero yo vi algunas cosas, salí de noche y vi muchas cosas. ¿Y saben qué? Lo que de día, yo estaba cómodo en el día. Cuando estaba ahí en la noche, sentí un peligro grande. Pues cuando hay oscuridad y cuando ya es de noche, sentimos un cambio, ¿no? Hay un cambio grande. Y veremos una frase aquí que Judas salió de noche. Salió y ya era noche, y veremos la conexión con su alma, pero hay un proceso que queremos ver en estos momentos para ver la historia aquí en Juan 13, desde el 18 hasta el 30. Vamos a ver pedacito por pedacito, comenzando con el 18, pero antes de eso vamos a orar. Amén. Señor, ayúdanos en ese tiempo, háblanos. Y bueno, Señor, yo quiero dar tu mensaje y no el mío. Yo quiero hablar exactamente como me has hablado, Señor, y me has ayudado mucho con este mensaje. Dame una carga, Señor, más para otro, Señor. Ayúdanos siempre a examinarnos y estar reflejándonos, Señor, pensando en lo que somos, Señor, para tu honra y tu gloria. Ayúdanos en este momento para que tu palabra sea honrada y glorificada. En tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, número uno, pues aquí van a ver pues el título o el punto y los textos principales. Si quieren anotar otra cosa está bien, pero vamos a estar buscando algunos otros textos y voy a necesitar su ayuda. Entonces mantengan sus Biblias abiertas y pues puedan ayudarme en estas cosas. Pues vamos a mirar el punto número uno desde el versículo 18 hasta el 21, que Jesús estaba conmovido al conocer. Dice ahí en el 18, no hablo de todos vosotros. Pues ya que había lavado los pies, dice que todos son lavados y todos son puros. Pero dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Bueno, ¿saben qué? Él sabe. Cristo sabe. Y tal vez otros no lo saben, pero Cristo sabe. ¿Qué sabe Cristo? Cristo sabe quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Cristo sabe cuántos están llenando las iglesias, fingiendo ser creyentes y sin ser creyentes. Y Cristo sabe quiénes son los que realmente han sido salvos, los que realmente han creído. Tenemos que entender que no todos los que dicen que son creyentes lo son. ¿Amén? Pues no están conmigo. Tenemos que entender que no todos los que dicen que son creyentes lo son. ¿Amén? ¿Por qué digo eso? Porque Jesús dice eso. Porque la Biblia nos enseña eso. Pues si alguien me puede ayudar con ese texto, Isaías 29, desde el 13 hasta el 15, pues y leer en voz alta, pues ¿qué dice? Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Palabras fuertes, ¿no? Aquí está hablando acerca del pueblo de Israel, pero no sé cuántas veces he visto esto en mi vida, pues con amigos míos, con familiares míos, y todo el mundo dice, sí, yo soy un cristiano. Pues acá está llegando a ese punto, pero en los Estados Unidos, donde vivía yo, pues dice que es la correa del Evangelio, en los Estados Unidos, la correa bíblica. ¿Por qué? Porque hay una parte en que hay muchas iglesias, y todo el mundo es un creyente. ¿Y qué mundo sería eso? ¿No? ¡Wow! ¡Qué milagro! Pero ¿saben qué ha pasado? Pues eso ha pasado que por generaciones y generaciones y generaciones, pues la verdad es que desde la fundación de los Estados Unidos como tal, pues ya existía con la gente indígena antes de eso, pero cuando fundaron ese país en 1776, lo fundaron con principios cristianos. Y era muy interesante porque en el transcurso de las generaciones, pues los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos y los tataranietos, así como soy yo, pues la verdad no tataranieto de ellos porque mi bisabuelo vino de Alemania. Pero bueno, en ese país, ¿saben que han experimentado una abundancia del Evangelio? Pero una abundancia de hipocresía. ¿De hipocresía? ¿Cómo así? Pues como dicen a Isaías, con sus labios me honran. Pues yo recuerdo que con mi iglesia vamos y visitamos en los Estados Unidos, tocamos puertas y decimos, bueno, queremos invitarle a nuestra iglesia. Luego hablamos de la importancia de conocer al Señor como su Salvador personal y tener la salvación. ¡Oh, yo sí soy salvo, soy salvo! Y pues ahí tienen su marihuana en la mano y su trago al lado y sus novios aquí atrás y todo el mundo bueno, usted es un creyente. Sí, yo he sido creyente toda mi vida he tenido la salvación. Bueno, y pues se congregan en algún lugar. Sí, yo voy a una iglesia. Bueno, ¿y cómo se llama la iglesia? Esa iglesia que queda por esta calle y la otra. Lighthouse Baptist Church. Sí, esa. Digo, ahí soy uno de los pastores. Y ¿saben qué? Sus caras muchas veces, que es su iglesia, pero nunca van. Pero de palabras honran, pero de obras no. Hay muchos, como Judas mismo, que él seguía en pos de Jesús por 3 años y medio. 3 años y medio, y todos los otros discípulos, pues le vieron y estaban con él. Y pues ya cuando alguien llegaba para decir, wow, ¿y qué piensa de Cristo? Cristo es el Mesías. Pero de labios, de corazón no quería nada que ver con eso. No quería nada que ver con eso, tenía otro propósito. Y desde el principio Jesús sabía, lo repetía y lo repetía, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar, y me duele mucho, pero uno de ustedes no es mío. Yo le he escogido, pero usted no es mío. Y usted sabe quién es. Y pues ninguno sospechaba a Judas Iscariote, pero él mismo sabía, yo no me puedo esconder de él. Tal vez pensamos que somos más inteligentes que Dios, pero dice aquí, como en ese texto, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Jehová sabe, Jesús sabe, amén. No podemos esconder nada de Él. Y Él sabe quiénes son los suyos. Y no solo sabe, pero le duele saber. Amén. Le duele saber. Yo veo esto que dice, pues yo no hablo de todos ustedes. Yo sé que uno de ustedes no es limpio como los demás. No ha creído, no es mío. Y dice que al pensarlo un poquito más, se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto. Pues a veces pensamos, leemos la palabra de Dios y pues no nos ponemos en el contexto y sacamos algo. Y pues yo sé que yo he llegado a este pasaje y he leído, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. No era así. Pues a veces no vemos lo que dice. Y no nos ponemos en esa posición. Hay que colocarnos en ese cuarto cuando está diciendo esto. Hay que colocarnos ahí sentaditos al lado de Jesús y los otros discípulos alrededor de la mesa. Esa cultura, se sentaron en el piso. No tenían asientos y sillas así, pero se sentaron en el piso. Había una mesa así, más o menos de altura. No era como la pintura que siempre ven. Cristo está en el medio y los otros están ahí. No era así, la cultura era muy diferente. Pues ahí están sentados y hasta inclinados, pues usando una mano para descansar la cabeza y otra mano para comer. Jesús está hablando ahí. Parecen muy relajados, así comían ellos y comen ellos en muchas culturas en esa parte. Pero dice que habiendo dicho esto, pues ya lo sabía, pero le duele saber. Dice, se conmovió en espíritu. ¿Qué quiere decir conmoverse en espíritu? ¿Cómo? Una tristeza muy profunda. Muy profunda. Está hablando. Ya está hablando con ellos. Ya había lavado sus pies. Le dice, uno de ustedes no es mío. Y uno de ustedes me va a entregar. Y con una lágrima en el ojo y con una tristeza profunda, saber causa dolor. Saberlo le hace doler. Hermanos, pues él sabía desde el principio, pero al contemplarlo, pues se conmovió. Esta es la misma palabra que usaba ante la tumba de Lázaro. ¿Saben eso? Dice, se conmovió Cristo. Se estremeció en espíritu. Y dice que al escuchar la incredulidad de todos, se conmovió él en el capítulo 11 de Juan. Dice, se conmovió. Eso es interesante. Se conmovió más pensar en su amigo que le iba a entregar que pensar en su propia muerte. Las palabras que utiliza aquí son más fuertes que cuando él estaba pensando en su propia muerte. Y eso es algo grave. Amén. Y él sabía que vino para morir, pero le dolió mucho. Dios no quiere que ninguno perezca. Amén. Dios no quiere que ninguno perezca. Y él sabía en este momento que el camino en lo cual estaba Judas. Y dijo, yo no quiero que perezca, pero yo sé exactamente la decisión que ha hecho él. Pues le duele ver todos yendo hacia su destrucción, sin deseo de escuchar las advertencias. Él no quiere que ninguno perezca. ¿Queremos nosotros? ¿Queremos nosotros? Nos hemos conmovido al saber que algunos y muchos van hacia la destrucción, están en las tinieblas escondiendo sus obras, pero hay un Dios que sabe todo, pero le duele saber. Y Él ama a pesar de que Él sabe. Él ama. Pues comer pan con Él es algo muy íntimo. Pues comemos con quienes tenemos una amistad, una relación y una familiaridad. Y él compartió pan con él. Luego veremos que él recibió un pan mojado. y es de Cristo, de la mano de Cristo. Y en esa cultura, recibir el pan mojado, es decir, que tenía el pan sin levadura y tenían algo de una mezcla de aceites, hierbas, vinagre y otra cosa para mojar el pan. Y en esa cultura, mojar el pan y darlo, simplemente y solamente lo harían al invitado de honor, al invitado más especial. Y él dice, yo te amo, Judas. Yo te amo, pero yo sé qué vas a hacer. Yo sé qué vas a hacer. Y a pesar de eso, yo te amo hasta el fin. Me vas a entregar y no eres mío, pero yo sigo amándote. Yo sigo amándote. Bueno, demostraba que era su amigo. Nos duele mucho cuando un amigo nos traiciona. Amén. Nos duele mucho. Eso iba a hablar aquí, pues aquí en Salmos, Salmo 41:9, Cristo refirió a este Salmo en lo que dice aquí. Ese es el próximo punto que iba a dar aquí. No, ahí está bien, hermano. Pues Cristo estaba citando esto. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? En Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz. ¿Saben qué quiere decir ahí? El hombre muy, un amigo muy íntimo que tenía yo, muy de mucha confianza. Sí. El calcañar, sí, es eso. Y bueno, es tiene una idea de pisotear, tiene una idea de irrespetar, pero está refiriendo a un contexto en la vida de David. Veremos esto más tarde también. Había un señor que se llama Ahitofel. Ahitofel es un nombre muy interesante. Pues comienza con A, entonces si tenemos un nombre, un niño, un hijo que nace, tal vez contemplaremos ese nombre, Ahitofel. No, tal vez no. Pero bueno, él era un consejero, un amigo de David, el rey David. Ya en el reinado de David, pues tenía Ahitofel. Usted puede leer la historia de él y se menciona su nombre varias veces. En 2 Samuel, pues 1 hasta el 15 habla de él y el 17. Y en el capítulo 15 ahí dice que él le traicionó al rey David. Y dio consejo malo a David y consejo bueno a otro para que el otro venciera a David. Y dice que en el mismo Salmo 41 aquí, David, después de haber tenido una traición de un amigo confiado, un amigo fiel, pues le dolió mucho. Y esto es lo que llamamos un Salmo paralelo. Es decir, que tenía un contexto en el Antiguo Testamento. Ya el que escribió esto tenía algo en su vida que había estado pasando, pero igual era una profecía de algo que iba a pasar al Mesías. Hay muchos salmos que son así. Salmo 22, 23, 24, hasta Salmo 23. Pensábamos que es esa parte, pero es un salmo mesiánico también. Pero básicamente había un amigo que le traicionó y dice que en quien yo confiaba, él que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es lo que dice aquí. Judas me va a entregar, a traicionar. Yo lo sé y me duele saberlo. Pero yo le amo a pesar de que yo sé y me duele. Hombre de paz quiere ser un amigo muy cercano y amado. Judas era amigo de Cristo. Era uno de sus amigos. Compartía la vida con él. Bueno, entonces Jesús estaba conmovido al conocerlo. Número dos, los discípulos estaban desconcertados al escucharlo. El versículo 22 hasta el 29, vamos a leerlo aquí en Juan 13, 22 hasta el 29. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, uno de ustedes me va a entregar. Entonces todo el mundo aquí está dudando de quién está hablando. 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, está refiriendo al apóstol Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Pueden ver esto? ya con todos los discípulos alrededor de la mesa grande y están acostados todos y Jesús dice y conmovido, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes. Bueno, aquí al otro lado está Simón Pedro, está pensando, ¿será yo? ¿Seré yo? Y vemos eso, que hasta preguntó, y no solo él, sino todos los otros. En Marcos 14, 19 dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y al decir uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? ¿Seré yo? Estaban dudándose, estaban pensando, ¿quién sería? Pero puede imaginar el escenario aquí que Pedro dice, ¡Juan! ¡Juan! Como que todos no pueden ver, ¿cierto? Están haciendo señas y Juan está aquí al lado de Jesús, viendo el dolor de Jesús. Señor, ¿de quién está hablando? ¿Qué significa esto? Ahí dice en el 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, hazlo pronto. Pues ya está en un tiempo poco, así como nosotros, nos está acabando la noche, amén. Pero él dice, hazlo pronto. Entonces, Pedro aquí está y dice, y Juan está aquí al pecho de Jesús y dice, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Y Jesús dice, pues en ese tiempo, Juan estaría al lado derecho de Jesús. Y Judas, el que recibiría el pan mojado, sería al lado izquierdo de Jesús. Siempre hacían eso en esos días en la cultura. El invitado de honor sería aquí al lado izquierdo. Y es interesante pensar en eso, que él dijo, pues a quien doy el pan mojado, él es. Mojó el pan y lo dio a Judas. Entonces ustedes pensarían, nosotros pensaríamos, bueno, eso va a dejar entender a todos quién es que iba a entregar a Cristo. ¿Quién sería quien iba a entregar a Cristo? Pues ahí dice en el 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ninguno. Dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién es? ¿Quién es? El que recibe este pan mojado de mi mano y lo da a Judas. ¿Pero quién es, Señor? ¿Quién es? Bueno, algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, lo que diese algo o que diese algo a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no podían imaginar de que uno de ellos harían algo tan horrible. Como decimos en Marcos 14, se le estaban preguntando, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero menos al hombre más confiable del grupo. Judas Iscariote no era, pues nosotros al escuchar el nombre pensamos, ¡ay, un hombre tan depravado, un hombre maligno, un hombre malo! Pero para ellos era un hombre de confianza, uno de sus amigos. ¿Por qué? Tenía la bolsa. ¿Qué? Era el tesorero. No solamente era uno de los desconfiables, pero era el hombre más confiable de entre todos. Por eso tenía la bolsa. Entonces, al momento que Cristo dice, es él, ¿no lo creen? Dice, ¿pero quién es? Es él. Sí, sí, pero pues tal vez usted le va a enviar a comprar algo que necesitamos para la Pascua o dar algo a los pobres, ya que Judas... un buen hermano, un muy buen hermano que siempre tiene un corazón para los pobres y siempre tenía ánimo para servir a Dios y honrar a Dios. ¿Pero quién es el que te va a entregar? ¡Es él! Y no lo querían creer. no lo podían creer, no lo querían creer, porque ¿cómo que podría ser un amigo? Ya hasta él que recibió el pan mojado, el pan honorable, honoroso, ¿qué sería? Honroso, gracias. Voy inventando palabras siempre, amén. Gracias por su paciencia. Había mucha confianza y había estado con ellos por 3 años y medio, a pesar de que Jesús explicaba claramente, no lo querían creer. Perdidos hay siempre entre nosotros y no queremos creerlo. Hermanos, esto me duele mucho. Siempre me duele mucho. Toda mi vida, cuando comencé a mirar bien lo que dice la palabra de Dios, queremos pensar que todo el mundo es hijo de Dios, que todo el mundo va para el cielo, que todo el mundo seremos perdonados de todos nuestros pecados. Pero la Biblia es muy clara en que dice que solamente los que llegan en humildad para recibir a Él como su Salvador y Señor son perdonados. Los demás, los que no quieren recibir eso, los que no quieren ir en pos de Él, no serán perdonados. Y hay que entender que hay perdidos entre nosotros siempre. Hasta los líderes que pensamos que son los espectaculares ejemplos de la vida cristiana. Creo que en el día del juicio muchos estaremos desconcertados por ver a todos los que pensábamos nosotros que eran creyentes y no lo eran. Dice en Mateo 7, 21 hasta el 23. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? Mateo 7, 21 hasta el 23. No todos que me dicen, ¿qué? Señor, Señor. Señor, Señor, ¿tienen las palabras correctas? Pues saben llegar a una iglesia y decir, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte que te quiero. Y pueden cantar, pueden hablar con los hermanos y decir, hola, mi hermana, Dios te bendiga, hermana, ¿cómo has estado? ¡Wow, qué gusto! Y pues, ¿cómo te ha tratado el Señor bendito? Precioso, Señor, el Señor, ¿cómo te ha tratado? ¿Bien? Ah, hermana, ¿cómo estás? Y bueno, Dios te bendiga. Y pues, saben usar las palabras. El cristianés, ¿no? Como otro idioma, y saben saludar a los otros, y saben hasta tal vez orar, y pues llegan ahí y estarán delante de Dios y dirán, Señor, Señor, pues no hicimos esto en tu nombre, profetizamos, eso es, compartimos tu mensaje, predicamos tu mensaje, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Pues no solamente tienen las palabras correctas, pero tienen obras también. Están haciendo cosas también, y no solo cosas, sino que están haciéndolo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dicen, Señor, hicimos estas cosas en tu nombre, pero Él dice, ustedes han hecho maldad. Porque yo nunca os conocí. Estaban fingiendo ser algo que no lo eran. Y yo lo sabía desde el principio. Y ustedes tendrán que dar cuentas a Dios. Y dice, apartaos de mí. Porque nunca os conocí. Ese día será un día muy triste. Vemos ese contexto, el mismo contexto en Apocalipsis capítulo 20. Y dice que, vi a los grandes y pequeños, los reyes y los pobres, y vi a todos aparecer delante de Dios, y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro del Cordero de la Vida, fue lanzado al lago de fuego que sufre, que él es la muerte segunda. Y dice, habrá una separación de Dios para muchos, hasta muchos que dicen, Señor, Señor. Los discípulos estaban desconcertados al escuchar esto. Nosotros también lo seríamos si supiéramos cuántos están entre nosotros que decimos que somos creyentes, que adentro no lo somos. Bueno, el tercer y último punto aquí, un versículo nada más. Judas ya era condenado al salir. Salió de noche y ya era condenado. Dice en el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Pues hermanos, cuando salió era de noche, pues literalmente, pero también espiritualmente, en la vida de él, metafóricamente. Estaba entrando en una oscuridad muy profunda. Pues tenía una oportunidad, hermanos, para entrar en la luz y tener comunión con la luz del mundo, con Cristo. Creo que alguien está en la puerta, ¿no? Ah, bueno. Bueno, cuando salió, por eso Cristo dijo en el capítulo anterior, ¿alguien me puede buscar Juan 12? Pues unos versículos antes, un capítulo antes, Juan 12, el versículo 36 y el versículo 46. ¿Quién lo tiene? En el 46. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pues repita esta frase, esta idea de luz. Y dice a Judas Iscariote que salió y ya era noche en su corazón. Ya era noche y él rechazó la luz en su vida. Muchos están incómodos al acercarse a la luz. ¿Por qué? Nos dice eso en Juan capítulo 3. ¿Quién me lo puede buscar? Juan 3, 18 hasta el 21. Juan 3, 18 hasta el 21. El que cree no es condenado, pero el que no quiere creer, o sea, no quiere venir a la luz, ya es condenado. No quiere venir a la luz, ¿por qué? Porque sus obras son malas. Porque al acercarse a la luz, hemos hablado de esto aquí, al acercarse a la luz, esa luz va a revelar un corazón sucio. Porque estamos hablando de una luz más potente que el sol, una luz más potente que estos bombillos aquí, una luz que es el mismo, la misma gloria del Señor Jesucristo. Y dice, yo soy la luz. No tienen que seguir en tinieblas, pero algunos quieren seguir en tinieblas. ¿Por qué? Porque al acercarse a la luz va a revelar un corazón sucio. Al acercarse a la luz va a revelar que no son perfectos y no podrán esconder su maldad y sus transgresiones. Entonces por eso dice que los que quieren permanecer en tinieblas ya son condenados. Ya son condenados y van hacia la destrucción. Pero el que quiere ser salvo puede. Pero Judas aquí entró en las tinieblas. Tomó eso, recibió la palabra del Señor y ya había propuesto en su corazón hacerlo. Algunos dicen, bueno, Jesús está haciendo que Judas lo traicionara, lo traicione. No era así. Porque dice de vez en vez en vez que Judas estaba contemplando hacer eso. Judas, hasta él fue y habló con el sumo sacerdote. Dice, si ustedes quieren, yo les entrego a Cristo. Yo les busco un tiempo conveniente para entregarles a Cristo. Pues ya, yo no soy uno de los suyos. Él lo dijo. Muchas veces usted puede mirar los cuatro evangelios y todos hablan de Judas. Y el propósito que tenía en el corazón, que no quería creer. Andaba con Cristo, pero y tenía la palabra correcta, tenía el fingimiento de ser algo o alguien que no era, pero Cristo sabía desde el principio y no podemos engañar a Cristo. Amén. tenía la oportunidad muchas veces para creer, pero no lo quiso. Andaba con Cristo, pero no para salvación, sino para otras razones. Era como Balaam. Y la verdad es que no tenemos mucho tiempo, pero aquí son los otros textos. Aquí en 2 de Pedro 2:15 habla de Balaam. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, vemos que un profeta de Dios recibió una oferta de otro país, otros líderes, para profetizar sobre Israel para la destrucción de ellos y a favor del otro país. Y él dijo: no lo puedo hacer, yo soy profeta de Dios, del Dios de Israel, yo no lo puedo hacer para ustedes, yo no lo puedo hacer para ustedes. Y ellos dijeron: bueno, pues pídele a su Dios para ver qué dice él. Y Dios dijo: no, no. Y luego llegaron otra vez diciendo: ay, pero pídele otra vez a su Dios para ver qué dice él, para maldecir a ellos y bendecir a nosotros. Y Balaam dijo: no lo puedo hacer. Y le dijeron: pues le daremos plata, una gran abundancia de cosas. Le daremos unas abundantes riquezas. Y dijo: voy a ver qué puedo hacer. Entonces dijo al Señor: Dios, pues ellos quieren esto, y pues yo sé que habías dicho que no, pero pues me van a dar algo, y la verdad es que no he comido un buen almuerzo en un tiempito, ya que los otros no me están dando, y pues ellos sí me van a dar. Señor, ¿qué dices tú? El Señor dijo: yo ya te dije, pero haga lo que quieras. Y bueno, resulta que pues Dios tuvo que usar a lo que dice era un asno, un burro, para hablar con palabras humanas, diciendo: ¿eres tonto o qué? ¿Eres tonto o qué? Estás yendo en contra de Dios. Estás viviendo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque le gustaba y amaba al premio del maldán. Así dice en 2 de Pedro 2:15. Ahitofel, como hablamos del amigo fiel de David, traicionó a su amigo. Y es interesante porque hizo lo mismo con David, lo traicionó, así como Judas Iscariote. ¿Y cuál fue el fin de los dos hombres? ¿Lo saben? Se ahorcaron. Dice que Judas, pues muy pronto veremos esto, que se arrepintió, no de corazón, pero ¡ay! Esa fue una mala decisión. Y dice: voy a acabar con la vida, y se ahorcó. Y el mismo Ahitofel dice que en 2 Samuel 17:23, aquí está la cita, dice que fue a la casa, arregló su casa, y luego fue y se ahorcó. Dice: yo hice una mala decisión, pero los dos traicionaron a su amigo. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted? ¿Saldrá la condenación o vendrá la salvación? Esa es la pregunta, tan sinceramente, simplemente. ¿Seguirá fingiendo ser algo que no es o vendrá a la luz? Venir a la luz revelará la iniquidad que está en el corazón, la imperfección que está en su vida, pero venir a la luz dejará que Cristo lo limpiara. Amén. Dejará que Cristo cambiara su vida desde el hombre interior hacia el hombre exterior y no viceversa. Pues hay muchos que quieren cambiar el comportamiento, quieren cambiar las palabras, quieren cambiar el aparecer, pero no pueden cambiar el corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón. Judas fingía ser algo o alguien que no era, y resulta que salió eventualmente y era noche. No solamente literalmente, sino que espiritualmente era noche en su corazón. Salió de noche y era peligroso porque él perdió no solamente su vida, sino su alma. Perdió todo. Entonces, amigos, muchos pueden pensar que usted es salvo, pero no importa qué piensan ellos. Amén. Muchos pueden pensar ya por años y años y años y años y años y años. Usted tiene más años en la iglesia que Moisés, o que Pedro mismo, o que Pablo. Moisés no formaba parte de la iglesia, pero bueno. Usted puede tener muchos años en la fe. Así, según el entendimiento de todos, usted ya es un creyente. Pero ¿qué piensa Cristo? ¿Qué dirá Cristo? Eso es lo que importa. Eso es lo que vale. Entonces, tarde o temprano, Dios le va a llamar a dar cuentas ante Él. Y tal vez usted estará delante de Él diciendo: Señor, Señor, pues no hice todo eso en tu nombre. Señor, Señor, no hice todo eso en tu nombre. Y Él dirá: no soy tu Señor. Hasta milagros. Y Él dirá: yo no soy y nunca he sido tu Señor. nunca te conocí, apártate de mí. Con una lágrima en el oído o en el ojo que corre hacia el oído. Una lágrima dirá, apartaos de mí a todos los que no la conocen. Pues deje de jugar con el Evangelio. No es un juego, hermanos. No es un juego. Deje de jugar con el Evangelio. Recíbalo, recíbalo, recíbalo hoy. Deje de jugar, recíbalo, cambiará su vida. No salga la condenación, no salga de noche, no salga la perdición de su alma. Cristiano, una pregunta. ¿Está compartiendo la luz con otros? Porque hay muchos que están ya en las tinieblas, ya están en la oscuridad, pero todavía hay un tiempo para rescatarles. Dice en 2 Corintios 4, 3 hasta el 6, dice que no hay que esconder nuestro evangelio. Si está encubierto entre los que se pierden, está encubierto porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento del mundo para que no viesen la luz, para que la luz no llegara a sus almas, para que la luz del evangelio no resplandezca en sus almas, para que no cambie sus vidas. Pero dice que nosotros hemos recibido esa luz para tener el conocimiento de Dios y para compartir ese conocimiento. Hay que compartir la luz, amén. Satanás quiere que el mundo sepa o que piense que está 100% bien, que está totalmente bien, va a la iglesia, está bien, pero nosotros debemos vivir vidas alumbrando la luz verdadera. Y cuando el mundo ve la luz verdadera, se van a dar cuenta, hay algo diferente, hay una diferencia grande. Yo quiero eso, yo quiero eso. Hermanos, muchos de ustedes tal vez se han puesto tristes, se han puesto desanimados porque familiares, amigos no han recibido la luz. Como Cristo, amémoslos hasta el fin, hasta el fin. Demos una oportunidad hasta el fin. Nos duele en el alma saber cuál es su fin, pero ellos hasta la muerte tienen una oportunidad para decidir recibir al Evangelio. Hermanos, no estamos jugando con el Evangelio. Amén. Judas, igual como muchos otros en la Biblia, fingía ser algo y alguien que no lo era. Y a todos había engañado, pero a Dios nunca. A Dios nunca. Y seguía a él advirtiéndole, aconsejándole que venga la luz. Pero no quiso, porque quiso seguir jugando. Hermanos, no salga de noche. Amén. No salga de noche. Señor, ayúdanos a aplicar este mensaje en nuestras vidas. Que tu palabra sea glorificada y que corra en nuestras vidas, en nuestras almas, Señor. Que tú seas glorificado entre nosotros, en nuestras palabras, en nuestro corazón. Te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.